Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y es un placer alejarnos del ruido mediático, de las noticias políticas. Eso se lo dejamos para los mayores y nos vamos dando cuenta que a veces también ocurren historias maravillosas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón y que si estamos por aquí, pues ¿por qué no dar gracias, verdad? Mira, hoy quiero utilizar la segunda calle positiva del día para presentarte a alguien muy especial. Escucha.
El aplauso para Ángela Mora.
Bien, se trata de Ángela Mora, quien acaba de hacer historia al convertirse en la primera deportista con síndrome de Down. Bueno, pues que además participa en el Campeonato de España de Gimnasia Artística. Solo tiene 17 años, pero ha conquistado a todo el público con cada movimiento. Su carrera comenzó en 2019, cuando logró colarse en la Copa Catalana, tras atravesar esta primera barrera, la más difícil. El resto de oportunidades como que han venido rodadas hasta llegar al Campeonato de España. Y es que su entrenadora, Maribel Moncaí, afirma que a Ángela no se le pone nada por delante. Bueno, quizás los ejercicios de barra.
Yo le marco
unos objetivos a cada niño, de lo que quiero que consigan cada temporada, tengan síndrome de Down o no. De momento ellas están dentro de las fichas técnicas y se van marcando unos objetivos. Son muy trabajadoras y muy luchadoras y cuando una cosa no les sale lo vuelven a intentar y siguen y no paran.
Y es que Maribel lleva mucho tiempo intentando que la Federación Catalana de Gimnasia acoja en sus competiciones a deportistas con capacidades especiales. Empezaron a trabajar en una categoría más pequeña, pero cuando vieron que Ángeles hacía los ejercicios como cualquiera de sus compañeras, pidieron autorización a la Federación Española, les dijeron que sí, que no había ningún problema, y la única condición es que iban a puntuar como una gimnasta más. No tendrían ningún trato especial, y claro, eso es exactamente lo que estaban buscando.
Cuando van a las competiciones especiales realmente solo van las dos. En cambio, cuando van a la Copa Catalana van muchas más niñas de aquí. Ellas entrenan igual, se esfuerzan igual, porque pueden ser igual que el resto. Cada una hace lo que puede.
Pues poco más se puede decir. A ver si Ángela logra su ejemplo. Bueno, que con su ejemplo pues se rompa ese techo de cristal que aún tienen muchas personas con capacidades especiales para integrarse. No solo en el deporte, sino también en la vida en general.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te lo contaba a eso de las 4 y cuarto de la mañana. Hemos tenido suerte de recuperar una entrevista que ha dado en COPE la teniente Elena Gutiérrez. Te hablo de la primera mujer en España que se ha convertido en piloto de un Eurofighter del Ejército del Aire. Una nave, el de la que solo hay 70 en nuestro país, y atención porque la teniente Gutiérrez afirma sentirse muy orgullosa de haber conseguido su sueño y reconoce que su género nunca ha supuesto un problema.
No he vivido absolutamente nada, ningún tipo de discriminación, ni trato ni favorable ni desfavorable. Al final los contras son lo que vivimos todos los pilotos, que es trabajar bajo presión, mucho trabajo, mucho estudio. En cierta medida un poco de sacrificio, pues a lo mejor en ciertos momentos de vida social.
Bueno, pues ya tiene 25 años y es todo un hito dentro del Ejército Español y es además pionera. De eso te hablábamos en la anterior hora, pero hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas más que contarte. Estamos a lunes 13 de diciembre de 2021. Estamos prácticamente finalizando el año, pero tenemos que contarte un montón de cosas en este día. Santos Lucía, Virgen y Mártir, Otilia Abadesa y Arsenio Monje. Atención porque en los próximos minutos vamos a hablar con Marina Palacios, directora de proyectos y miembro del Comité Científico e Investigación Marina de Equilibrio Marino. Y es que parece que solo nos acordamos de las playas cuando llega el verano. Pero el ecosistema marino hay que cuidarlo durante todo el año y especialmente las zonas de coral que hay en nuestras costas y que cada vez sufren más por culpa de la contaminación que provocamos. Seguro que vamos a aprender un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues nuestro experto en motor, Alfonso García, va a estar con nosotros y viene cargado de noticias muy interesantes. Este lunes nos va a hablar de las ayudas que la Comisión Europea ha concedido al sector del automóvil español y también nos va a hacer mirar por el retrovisor para fijarnos cómo eran los coches hace 20 años. Mm. Oye, hablando de retrovisor, ¿te puedo contar un chiste? Adelante. Es muy malo, yo los cuento muy mal. Mm. ¿Qué le dice un retrovisor a otro?
Ni idea.
Ande y mira para adelante.
Ande y mira para adelante. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Rosana, buenos días. ¿Qué hacemos con estas situaciones? Cuéntanos un chiste, Rosana.
No, yo soy el peor.
Que no, venga.
Es que no puede ser.
Y además, ahora mismo a la cabeza no me viene ninguno.
O sea, no puedo contar peor un chiste. Venga, me falta explicarlo, por eso te digo todo.
Venga, Rosana, un chiste. Algo rápido.
Si no me acuerdo ya de ninguno, si yo para eso soy muy mala.
¿Tú has llegado a conocer algún chiste de Jaimito?
Pues, hombre, algunos sí, cuando era muy pequeña, pero eso.
¿Qué habrá sido de Jaimito? Yo creo que habrá muerto ya, pobrecillo Jaimito, ¿no? ¿No?
Hombre, yo quiero pensar que no.
Jaimito, lo mínimo, tiene una edad.
O sea, tendrá una edad, pero yo quiero pensar que no ha muerto.
Pero Jaimito, que no sé, siempre le ha pasado de todo a este hombre.
Siempre.
Los chistes de Jaimito, de Lepe.
Y de Morán,
o sea, en nuestra época, los chistes de Morán, que era el ministro que tuvo España.
Sí.
O sea, eran típicos. Yo me he reído muchísimo con esos chistes, ¿eh?
Sí, claro. Nos hemos reído mucho, pero ya no. Están un poco pasados,
hombre,
¿no?
Claro que se están pasados, por eso digo.
¿Sabes? Ahora ya se llevan más como el que te he contado yo.
Claro, sí, vamos, que ese cojonudo es el chiste. Rosana, ¿cómo viene el tiempo para el día de hoy?
Bueno, pues parece que comenzamos la semana con un tiempo bastante estable en toda la península. Se esperan avisos por nubes bajas y posibles nieblas en la mitad norte, en el este de la meseta sur y en las Islas Baleares, especialmente en los valles del Duero y del Ebro, que nos van a dejar con avisos con una visibilidad inferior a los 100 o 200 metros. De hecho, me parece que hace poquito tenías un mensaje de alguien que os estaba avisando precisamente de eso.
Es verdad, de eso, efectivamente, que estaba por la zona de Burgos.
Sí, entonces lo que nos queda decir es que nuestros ponedores tienen que tener mucho cuidado a la hora de conducir en esas zonas. Bueno, en todas, en general, pero en esas con más cuidado. Estas nieblas irán desapareciendo a medida que avance el día y dejarán únicamente alguna que otra lluvia en Galicia, que es... O sea, para que Galicia llueva poco es bastante, ¿eh?
Hombre, claro, por favor.
O sea, Galicia, País Vasco y Navarra ya sabemos todos que llueve mucho. Vamos, yo de Navarra te puedo asegurar que llueve que el 50% del año.
Es que tú eres de allí, tú el chorizo de Pamplona allí te has tenido que comer doblado, ¿no?
Hombre, a ver, a mí me dices chorizo o salchichón, tengo muy, muy claro que gana.
¿En serio?
Sí.
¿Y cuál es el que gana?
El chorizo, de el toda chorizo, la vida.
Qué grande.
Pero Pamplona también habrá salchichón. Hombre, y bien rico.
Sí, sí,
Pamplona,
hay salchichón, hay jamón, hay queso, hay de todo.
En
pero...
Pamplona, por lo general, se come muy bien, ¿eh?
Sí, se come muy bien. Y además, hay unos restaurantes buenísimos. Uh-huh. Herrera creo que conoce varios.
Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Hombre, claro, ¿ya se acaba con el tiempo?
Bueno, te digo las temperaturas. Te cuento. La mínima de 0 grados en León y de 1 en Burgos y en Cuenca. Mientras que las máximas de 15 en Santander y 17 en San Sebastián.
Uh-huh, qué bien. Oye, hay que abrir la caja esta, que la gente de Obrador de Origen nos ha mandado un panetone y bueno, pues lo vamos a tener que probar, se nos va a quedar aquí duro.
Pues sí.
¿De qué es el panetone?
¿De qué es?
Pues será de jamón y queso.
Pues yo creo que sería el primer panetone que pruebo de eso, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que me lo comería.
Igual, hasta con mostaza, ¿no? Qué grande. Oye, hay ponedores que nos mandan notas de voz al 662-942-605. Vamos a escuchar qué cuentan los ponedores.
Gracias, el Pulpo, y a tu equipo por apoyarnos y comprendernos a todos los que nos buscamos la vida con el rosco y sobre todo en nocturnidad. Muchas gracias, Pulpo, por el reconocimiento que nos tienes. Un abrazo, buenos días, ponedores.
Buenos días, Pulpo, desde Huelva, levantando y poniendo calle, levantando el país. Venga, buen día.
Hola, buenos días, Pulpo, aquí desde la 42 dirección aeropuerto. A ver si limpio un poquito las oficinas para que puedan trabajar. Me hacéis muy feliz el ratito que tardo, que es una hora y cuarto así, en llegar al trabajo. Son besos para los dos.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Soy Jorge, yo soy ponedor, aunque hoy, mira, hoy estoy librando y también soy ponedor. Aquí de camino a Alicante con mi mujer y mis perretes. Un saludo, Pulpo.
Hola, buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea. Soy Isidoro de Zaragoza, aquí con la rosca. ¡Soy ponedor!
Buenos días, ponedores. Soy Javi de Torrepacheco, aquí en ruta por Irún, de vuelta de Inglaterra, a ver si llegamos a casita. Un saludo a todos los ponedores. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis enviado a nuestro WhatsApp, que lo puedes hacer en cualquier momento, es el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy será el mensaje que escuchemos mañana a esta hora. Son las 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Claro, es que hay un montón de gente que ahora mismo está trabajando en los embutidos. Y hoy estamos preguntándote con qué te quedas, si con el salchichón o con el chorizo.
Fran Martín que dice, pues a mí me gustan los dos, pero un salchichón de Pamplona, uff. Vivan los Sanfermines y el salchichón. Saludos a los vigilantes del Corte Inglés de Huelva.
Oye, me encanta que haya vigilantes del Corte Inglés y en cualquier situación los de la placa blanca, protegiendo y echando un cable. Al igual que nuestros policías, la gente que nos protege. Esta canción me encanta, es muy ponedor. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en COPE. Un poquito antes le damos la del pulpo y hasta entonces tenemos que seguir remando en la misma situación para ir levantando poco a poco nuestro país. Pero la verdad es que los que vivimos lejos de la costa, yo creo que una de las cosas que más echamos de menos cuando regresamos de pasar unos días junto al mar es esto. Y sin embargo, aunque a todos nos guste la playa, en lo que se refiere a su cuidado, pues somos muchos los que fallamos. Y claro, eso repercute no solo en la playa, sino en el mar y todo su ecosistema. Los expertos alertan de cómo se extinga un animal, cómo puede ser el tiburón, pues la vida humana podría estar incluso en peligro. Bueno, pues en esos casos, si nos llevamos las manos a la cabeza, sin embargo, cuando nos dicen que podrían desaparecer los corales, pasamos absolutamente del tema. Y es un error, porque el ecosistema hay que preservarlo por completo, porque si falla una cosa, ¿quién nos dice que no provocamos algún efecto mariposa que acabará con la vida humana? Bueno, afortunadamente hay organizaciones como Equilibrio Marino que se preocupan por el bienestar de este ecosistema al completo. Hoy, por ejemplo, contamos con Marina Palacios, directora de proyectos y miembro del comité científico SOS Corales, donde además están intentando rescatar especies del coral candelabro y del coral naranja. Marina está poniendo las calles con nosotros en este lunes 13 de diciembre de 2021. Marina, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Un placer estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias. Fíjate que hoy estamos hablándole a los ponedores de qué les gusta más, si el chorizo o el salchichón. Pero esto de los corales también es muy importante. Me encantaría que nos contaras a todos los ponedores en qué consiste el proyecto SOS Corales.
SOS Corales es un proyecto de recuperación marina pionero desarrollado por las ONGs Equilibrio Marino y Coral Guardian. Ambas asociaciones nos hemos unido para recuperar el arrecife de la Punta de la Mona, que se sitúa en la zona de la Herradura, en Granada, y que se encuentra en grave peligro por la acumulación de residuos pesqueros, principalmente.
Dices que el proyecto se desarrolla en Granada, en España, pero supongo que también habrá otras zonas, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Te quiero preguntar, Marina, ¿qué corales ahora mismo habría que proteger a toda costa?
Los corales que tenemos principalmente en las costas españolas son corales de agua fría y hay que diferenciarlos bien de los corales tropicales de otras zonas. Estos corales con los que nosotros trabajamos principalmente se alimentan de plancton. Los otros corales, como son los corales tropicales, tienen una asociación con un alga simbiótica y este alga lo que hace es hacer la fotosíntesis. Entonces dividiríamos los corales entre fotosintéticos y corales suspensívoros o planctónicos. Nuestros corales, como os comento, y sobre todo los de las costas españolas, tienen gran importancia debido a que son la base del ecosistema y de ellos dependen todas las especies que ahí habitan. Por tanto, es muy importante hacer hincapié en la conservación de todo este tipo de ecosistemas, que a la vez que importantes, son desconocidos para nosotros.
Porque, Marina, al descubrir el proyecto, explicáis que son cientos de cuerdas, de redes, también sedales, aparejos incluso y otros residuos los que están dañando y rompiendo los corales y que claro, eso está afectando a su delicada supervivencia y degradando pues a todo ese ecosistema elevadísimo de elevadísimo valor ecológico. Te quería preguntar, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de perder un banco de corales?
Esta población de corales se encuentra gravemente afectada, como comentábamos, por los residuos pesqueros, sí, entre otros, pero los resultados de nuestros estudios es que entre un 95 y un 98% de estos residuos son de origen pesquero. Miles de sedales, redes, nasas y otros residuos se acumulan sobre el arrecife partiendo los corales. Cuando estos corales se parten, se caen al fondo, se entierran y acaban muriéndose poco a poco. Entonces, la desaparición de una población centenaria de corales como esta que tenemos aquí, que además es única en el Mediterráneo, debido a que este coral normalmente crece en torno a los 50 o 250 metros, y aquí en la Herradura lo tenemos situado a 30 metros, además hay una abundancia muy grande de corales, y el peligro de perder esta población es que todas las especies que habitan en la zona dependen de una forma u otra de los corales, porque al final son la base del ecosistema. Entonces, si se perdiera la base del ecosistema, al final tenemos que imaginárnoslo como una especie de pirámide. Y si falla la base, todos los elementos que dependen de la base, pues se desplomarían. Entonces, en el caso de la desaparición de esta población de corales, posiblemente y seguro, muchas especies que habitan allí con ellos desaparecerían también.
Oye, Marina, cuéntame, que tenemos muy poco tiempo. ¿El objetivo principal del proyecto cuál es?
El objetivo final del proyecto, aparte de la recuperación del arrecife, sí, evitar y frenar la desaparición de esta población, como te comentaba, es crear un área marina protegida con protección real y eficaz, donde se prohíba la pesca, para poder proteger ya no solo a los corales, sino a todas las especies que dependen de ellos, porque está visto que en esta zona no es compatible, y si se continúan con estas actividades, pues al final, desgraciadamente, se perderá a esta población de corales centenaria y única.
Porque el proyecto, decías que va a durar entre 3 y 5 años, pero seguís necesitando mucha ayuda de particulares y también de empresas. Si alguno de nuestros ponedores está interesado, ¿cómo puede colaborar?
Pues estamos encantadísimos de que la gente quiera ayudar y bueno, hay diferentes formas. Puede ser a través de donaciones puntuales, a través de la página de Equilibrio Marino, haciéndose socio, o si hay alguna empresa que quiera entrar como sponsor del proyecto, podría ponerse en contacto con nosotros a través de la página de Equilibrio Marino. También pues dando a conocer la historia y el trabajo que estamos haciendo, nosotros estamos encantados de que todo el mundo pueda participar de una forma u otra.
Pues Marina, muchísimas gracias por todo. Es que tenemos fatal la cobertura, se te oye muy regular. Esperamos que este proyecto SOS Corales vaya muy bien, al igual que el resto de iniciativas. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a contar nuestro proyecto y a darlo a conocer.
Gracias, cielo. 5:23, las 4:23 de la mañana en las Islas Canarias. Si estás currando, cuéntamelo. Quiero hacer una ronda de ponedores donde mostremos la cantidad de trabajos y de funciones que se están realizando en la madrugada entre las 4 y las 6 de la mañana. Buenos días.
En el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. En un jardín sin balbones, sin saguán, sin salones, tu amistad quinto sé. Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez dos extraños, otra vez volver a hacernos daño, otra vez estoy en el fondo del dolor, y otra vez tú y yo por el bien de los dos. Cama que ya no entiende nada y me pregunta por vos. Tengo una mitad que se queja y la otra que no me deja escapar del dolor. Tengo una tremenda ceguera y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar, porque ya no estás a mi lado por el bien de los dos,
de los dos.
Y otra vez extraños, otra vez volver a hacernos daño, otra vez estoy en el fondo del dolor, y otra vez tú y yo.
Las 5:27, las 4:27 en Canarias. Hoy te estamos preguntando de qué eres más, si de chorizo o de salchichón. Y yo creo que la verdad que el chorizo está arrasando, ¿eh, Bea?
Bueno, sí, está arrasando. Algunos dicen que eso es como preguntarle si no quieres más a papá o a mamá, pero otros, colo, colo. Por ejemplo, ninguno de los dos, jamón y quesos. O yucecri, yuyecri. Cualquiera de los dos en un montadito y siempre con un poquito de queso.
Delicioso.
Miguel García, sin dudarlo, el chorizo casero de La Matanza. O Begoña Iglesias dice, pues un buen chorizo de casa. Y si es un poquito picante,
mejor, ¿no?
Mejor que mejor. Sí, sí. Lola de España, sin embargo, dice, a mí me encanta un rico salchichón. Y si es ibérico, pues mejor. Para chorizo en la política tenemos muchos y ninguno bueno. O Fernando Castaño se decanta por el chorizo, pero dice que tiene que ser gallego. Claro, que no le vale cualquier otro.
Ya te digo.
Pedro Bernardo dice, pues vaya, pregunta, Pulpo. El salchichón siempre con sus bolitas de pimienta.
Por favor, claro, la pimienta juega un papel muy importante en el salchichón, ¿eh?
Qué bueno. Manuel Silva, a mí el chorizo, y si es de Matanza, casera de mi tierra, mejor, que yo soy de Badajoz y sé de lo que hablo. O Pilar Medina, que dice que un buen salchichón ibérico es imbatible.
Bueno, esta pregunta la lanzamos un poco en homenaje a toda la gente que de madrugada está pues trabajando en granjas, distribuyendo embutidos, y hay muchísima gente que nos lo cuenta. Dice, Pulpo, me pillas con un salchichón en la mano. Gente que está empaquetándolos para que salgan un poco a la venta en un montón de puntos. Con lo cual, hoy hemos cumplido el deseo de muchos ponedores que están ahora mismo pues en diferentes granjas, en diferentes almacenes, distribuyendo y preparando todo este material que es muy nuestro. Por cierto, recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Un ratito antes le damos la del pulpo y siempre disfrutamos un montón en cuanto a música que hoy celebra algo. Pero Gonzalo Zaballa siempre a esta hora lo que hace es anunciarnos algunos de los temas que van a tratarse en el programa de Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Antes de que se me olvide, ¿tú eres más de salchichón o más de chorizo?
Pues mira, me fastidia que me hagas esta pregunta porque es que literalmente no sé con qué quedarme. Porque es que me encantan los dos. Son los dos embutidos que compro prácticamente. Cuando se me acaba uno, compro el siguiente paquete. Es verdad que lo que decías antes, si el salchichón lleva pimienta, gana muchos puntos, ¿eh?
Sí, ¿y por qué no gusta tanto esa pimienta ahí cuando la masticas, que te pica un poquito, pero te es muy agradable en boca?
Es deliciosa. Yo, de hecho, te toca admitir que tengo un bocata de chorizo esperándome abajo. Hoy he tirado por el chorizo, esperándome arriba. Hoy he tirado por el chorizo, pero es que mañana perfectamente te puedo comentar que tengo uno de salchichón.
Qué bueno, por favor, qué bien.
Soy gran fan de los dos, desde luego que sí.
Qué bien, Gonzalo. Bueno, ¿cómo viene el día en cuanto a las noticias? Porque aunque haya sido fin de semana, se siguen produciendo un montón de acontecimientos.
Sí, ya te digo, porque empezamos la semana bien fuertes, Pulpo. Lo vamos a hacer primero echando un vistazo a las crecidas de los ríos que han azotado el norte de España este fin de semana. En las últimas horas, la peor parte se la ha llevado Navarra, donde han fallecido dos personas.
Qué horror.
Y lo peor se espera en Aragón.
Por favor.
Donde ahora mismo está la UME construyendo diques en las calles
Por
para
favor.
Que los daños sean los menos posibles.
Oye, si algún ponedor quiere mandarnos algún vídeo, alguna toma de contacto, algún teléfono para que contactemos con ellos, pues que se pongan en contacto con nosotros y luego os lo pasamos a vosotros por si queréis hablar con ellos.
Desde luego, sería fantástico, desde luego que sí. Mm. Así que nosotros vamos a viajar hasta allí para conocer de primera mano cuál es la situación.
Qué horror.
También vamos a estar pendientes de la llegada de vacunas. Es una buena noticia. Hoy llegan las que se van a destinar a los niños españoles. 1.300.000 dosis para inmunizar al grupo de edad que ahora mismo tiene más incidencia. Es una buena noticia, como te digo, que va a empezar a materializarse el miércoles con las primeras inyecciones. A ver si conseguimos hacer que esto de que vaya aumentando la incidencia, pues conseguimos hacer que se pare y poco a poco la volvemos a bajar.
Claro.
Por otro lado, Carlos Herrera va a entrevistar hoy a Juan Marín, que es líder de Ciudadanos en Andalucía, porque los afiliados votan hoy y mañana en primarias para elegir a su candidato en las próximas elecciones autonómicas, unas elecciones que en principio están previstas para los meses comprendidos entre junio y octubre del año que viene.
Uh-huh.
Veremos a ver qué pasa, porque Andalucía es un bastión importante.
Hombre, claro.
Y por último, Pulpo, daremos en directo el sorteo de la Champions, donde hay tres equipos españoles, el Villarreal, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Lo peor que le puede tocar al Madrid es el PSG o el Chelsea, y lo peor para el Villarreal y el Atleti, que están en el segundo bombo, sería que tocara el Bayern, el City o el Liverpool.
Un partido Real Madrid-PSG puede ser muy morboso, ¿verdad?
Yo tengo ganas, yo te tengo que admitir que tengo ganas de que salga eso. Sí.
Yo creo que ahora mismo el Real Madrid está hecho un pedazo de bloque difícil de tirar abajo, ¿eh?
No hay que subestimar al Paris Saint-Germain tampoco, ¿eh? No tiene una tontería de nombres en las filas.
Yo ayer estuve viendo el derbi y vi a un Real Madrid muy confiado, muy potente y muy autoritario, ¿eh?
Sí, desde luego. La verdad es que una buena noticia para todos los madridistas, y más teniendo en cuenta pues la situación que, al menos en Liga, pasa el Atlético de Madrid
ya.
Y sobre todo el Barça, que está totalmente descalabrado y en caída libre.
Es verdad. Bueno, ¿y qué más cosas? ¿Ya has terminado o qué va a pasar?
Sí, bueno, tenemos otras cosas, pero solo te puedo adelantar esto, Pulpo, de momento. No son pocas, ¿eh?
Vale, luego pásate por nuestro estudio, que tenemos aquí un panetone que nos ha enviado Daniele y que tiene una... No lo hemos probado todavía, pero en cuanto podamos, porque como hablamos mucho, no vamos a hablar con la boca llena, pero que tiene una pinta espectacular.
Entre salchichón y el panetone Pulpo me quieren matar, ¿eh? De verdad. Ahora me paso por ahí, venga.
Venga, un abrazo, Gonzalo.
Chao.
Muchas gracias. Son las 5:32 de la mañana, 4:32 de la mañana en las Islas Canarias, y aunque no te lo creas, porque hay mucha gente que escucha esto en podcast en cualquier horario del día, hay mucha gente que de 4 a 6 de la mañana, en vez de estar durmiendo, qué ordinariez estar durmiendo a esta hora, está trabajando y levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y si no, que se lo digan a Miguel Ángel Pacheco Calvo, que es un ponedor que está poniendo las calles desde las 3 con su taxi.
O también a Eli Rodrigo, que está en Castellón, yendo al trabajo, trabaja en un control de acceso.
¿Y qué me dices de Julián? Que está trabajando ahora mismo en una ferretería industrial gigante de Tortosa. Dice Pulpo, ahora mismo estoy empaquetando abrazaderas para enviar a Marruecos. Os escucho a diario.
Y tenemos también a Alberto, que es un ponedor, está llegando ahora mismo a una fábrica, ¿sabes de qué?
¿De qué?
De extintores.
¿De extintores en este momento? Bueno, me encanta la producción que hay de madrugada. O sea, extintores, abrazaderas, gente que está obrando pan. O sea, es que me parece increíble la comunidad de ponedores. Un oyente dice, yo soy ponedor en Vitoria-Gasteiz y activándome para empezar a currar en la banca desde las 6 de la mañana. Nos da las gracias.
A Rosa Vega la tenemos en Cantabria. Dice, me pilléis siempre yendo desde Reynosa a Corconte, voy a embotellar agua.
David Ortega nos dice que están saliendo de ERTE de nuevo, que va de Madrid a Barcelona, Madrid, Bilbao, a disfrutar un poquito de la comida y la gente vasca. Nos desea una feliz jornada.
A Fernando Moreira le tenemos lejos, pero también es ponedor. Está en Japón haciendo aviones.
Dice Laura, llevo más de 3 años escuchando este programa. Las noches de trabajo se me hacen mucho más amenas con vuestra compañía. Trabajo en una fábrica de neumáticos. De 4 a 6 de la mañana se me pasa volando. Soy Laura y soy una gran ponedora.
Roberto nos cuenta que hasta ahora va de Logroño a Murcia porque es inspector de incendios.
Ignacio está ahora mismo atravesando el puerto de Navacerrada. Nos cuenta que está con temperaturas muy bajas y que voy destino a Segovia. Dice, me encanta escucharos.
Pablo de Alcoy nos escribe para decir que es mecánico de coches.
Y este ponedor nos escribe ahora mismo porque dice que está cerrando números en el edificio de Otis Tardoya en Madrid, concretamente en la calle Golfo de Salónica. No tengo ni idea de dónde está esta calle, está en Madrid capital. Dice, no hay nada como la tranquilidad, un café y teneros en la radio.
Inmaculada, que nos manda un saludo desde el hospital de Fuerteventura.
Me encantan los mensajes que los ponedores nos mandáis en la ronda, donde pues nos hacemos eco de todas las cosas que suceden en España mientras otros están durmiendo. Oye, que cada uno tiene la vida que le ha tocado y que estamos muy orgullosos de ella, pero que nos demos cuenta que mientras otros duermen hay actividades que si no fuera por ellas esto no funcionaría igual. Nuestro reconocimiento a la gente que trabaja de madrugada y que lleva los horarios al revés. Los mensajes que se han quedado pendientes de leer, porque hoy ya no da tiempo, los pasamos a mañana en la ronda del martes. Ahora son y 35, las 5, las 4 en Canarias. Y durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en el año 1999. Un año en el que, además de la publicación de uno de los míticos dobles compactos que resumía lo mejor del año, pues en España ocurrían cosas como el estreno de la ficción Siete Vidas, una serie coral protagonizada por Amparo Baró que sonaba así de bien.
Oye, Gonzalo, tráete. ¿Tráete patata, Gonzalo?
Gonzalo, pon una caña doble sin hielo.
Chicos, me han vuelto a despedir.
Pero no ibas a una entrevista de trabajo, Paco.
Sí, por eso. O sea, ya no esperan a darme el puesto para despedirme. Ahora me despiden directamente en la entrevista de trabajo.
Claro, una de las ficciones más importantes de ese 1999. Pero es que ese año también se publicaba uno de los discos que resumía perfectamente todo un año de lanzamientos musicales. O sea, acuérdate del boom 99, del boom 98, de los grandes recopilatorios que solían ser dobles CDs, dobles cassettes, dobles vinilos y que siempre funcionaba muy bien en cada Navidad. Bueno, pues una de las canciones que hoy vamos a escuchar a lo largo de... Bueno, una de las canciones que hemos programado para esta semana es la canción que nos presentaba a una desconocidísima Jennifer López. No la conocíamos, no nos sonaba de nada. Este tema llegó al número uno en Estados Unidos, vendió más de 5 millones de copias y esta semana vamos a descubrir grandes canciones de ese año 99.
You told me.
Ahora durante esta semana iremos recordando los números 1 del año 1999, lo que da de sí un año y sobre todo que las canciones tienen esa capacidad de que te llevan al momento en el que fueron número 1 y que te lleva perfectamente a pensar qué hacías tú en el 99, tú dónde estabas en el 99.
Yo en el 99 pues tenía 18 años, con lo cual imagínate dónde estaba, bailando esto en alguna discoteca seguro.
Bailando y bebiéndotelo todo.
Bueno, bebiendo no te creas.
Bueno, y comiendo.
Comiendo sí. No.
Las 5:40, 4:40 en Canarias, estás escuchando Poniendo las Calles. Gracias por estar con nosotros.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Llevamos semanas comentando que los pedidos de estas fechas pueden llegar con retrasos y algunos expertos nos recomiendan que tiremos de comercio de proximidad. China es productor de muchas cosas. Hay marcas que ya están manejando la idea de fabricar en otro lugar. Pensar que Europa, y en concreto España, tenemos alguna posibilidad de absorber esa producción, ¿es factible o estamos años luz?
No, yo creo que es factible. Lo que pasa es que no está en nuestras agendas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque es diferente a lo que no es Navidad. Y porque me reconcilia con algunos sonidos, olores, calores del pasado y porque me permite ver a gente que a lo mejor habitualmente no veo durante todo el año y me invita a pensar en el acontecimiento más trascendental que ha tenido la humanidad, que ha sido el nacimiento de la figura central de la misma, Jesucristo.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Feliz Navidad para todos.
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Hoy a los ponedores les preguntamos si se quedan con el chorizo, con el salchichón, y son muy de salchichón ahora mismo, ¿eh?
Bueno, de todo, Maite dice, salchichón, y si es el de Málaga, uff, pues mucho más. José Ramón, pues yo como un bocadillo de chorizo a la plancha no encuentro nada. O Alberto Negrete dice, hombre, el salchichón ibérico de Huelva, anda que no, y que no tiene competencia.
Maravilloso, esta canción es de los 80, es maravillosa.
Suena el despertador, antes de nada desconecto la radio y me asomo un poco al balcón. No encuentro el peine, figúrate qué hora es, el fijador no aparece, lo busco, revuelvo, lo encuentro, por fin salgo a la calle y a las 10 el retraso no se puede disimular. En la oficina, que si vaya unas horas, que si llegas tarde a fichar. ¿Qué culpa tengo de ser como dicen? Sí, nací en agosto, soy Leo. Tengo de ser como dicen, sí. Nací en agosto, soy Leo y me gusta, me empuja, me mueve.
En 7 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Quiero mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, gente que está como tú y como yo poniendo las calles. Doy las gracias a Leonardo Sanchís, a Luis Denis Hernández, también a José Antonio Bermúdez, a José Díaz Torres y a Manuel Alcaide. Se acaban de sumar. Si tú lo haces, te menciono para darte las gracias y la bienvenida y sobre todo demostrar que no estamos solos, que entre todos estamos levantando España de 4 a 6 de la mañana en directo en la cadena COPE. Ahora es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, un grande del motor, una autoridad en el mundo del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estamos a lunes de Navidad, hoy no tenemos ningún derecho a estar enfadado ni a estar amargado ni nada. Hoy es lunes maravilloso y es un lunes delicioso. Oye, que la Comisión Europea está dando ya luz verde a las ayudas del PERTE español del automóvil, es decir, al proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica. Estamos hablando de unas ayudas que ascienden a cuánto.
Sí, la Comisión Europea ha aprobado el esquema de ayudas español de 3.000 millones de euros para la recuperación y transformación económica del automóvil eléctrico y enchufable, conocido como PERTE. Pues el plan también prevé el apoyo a inversiones en investigación, desarrollo e innovación, protección medio ambiente y eficiencia energética en toda la cadena de esta industria. Uh-huh. Las ayudas serán en forma de subvenciones directas y de préstamos blandos. La ministra de Industria ha indicado que en 2023 habrá 250.000 vehículos eléctricos matriculados, uh-huh, y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga. Recordemos que a día de hoy solo hay 12.000 puntos de recarga públicos y hay aproximadamente unos 90.000 vehículos eléctricos matriculados. Por supuesto, para coches diésel y gasolina no hay ningún tipo de ayuda, solo obviamente la persecución, que continúa. Por cierto, el enfoque único en el vehículo eléctrico nos llevará a la pérdida, a la destrucción de medio millón de empleos en la Unión Europea, incluida España, según un estudio de CLEPA, la Asociación Europea de Proveedores de Automoción.
Uh-huh. Qué interesante, Motorman, lo que nos cuenta. Son las 6:45 de la mañana, ahora menos en Canarias. Se acaban de sumar a este programa Manuel Blanco Cáceres, gracias y bienvenido, y Agustín Bautista Villora. Bienvenidos a poner las calles en este momento del motor que estamos hablando con Motorman, y donde además resulta que un informe, Alfonso, está revelando cuáles son los coches que más salen en las películas y en series de televisión. Esto yo creo que es toda una técnica de marketing y también de imagen que utilizan los fabricantes de automóviles. Cuéntanos.
Sí, el informe que ha realizado el comparador de seguros británico Money, las marcas que más aparecen en películas y series de cine y televisión son, por este orden, Mercedes, Chevrolet y Ford, seguidos de Cadillac, BMW y Audi. Obviamente estamos hablando a nivel mundial. En cuanto a modelos específicos que se convierten en verdaderos protagonistas, uh-huh, en esas series o en esas películas, son, en primer lugar, el clase S de Mercedes, que sale de manera destacada en 74 producciones. Después el Cadillac Escalade, un todoterreno, en 67 ocasiones, y el Jeep Wrangler en 58. De ellas, en gran parte de las series también más populares, series de televisión. Pero además las marcas no se olvidan de los programas de televisión con más audiencia.
Además, y 46, las 5, ahora menos en Canarias. Hablemos ahora de dos ruedas. ¿Cómo es la primera moto eléctrica con 300 kilómetros de autonomía, Alfonso?
Es la Nagua Racer, que ha visto la luz definitiva en el salón, en el pasado salón de la moto de Milán, uh-huh, que promete 300 kilómetros de autonomía, algo normal en los coches y no en las motos. La clave radica en que cuenta con un sistema de almacenamiento de energía híbrido que, junto a las baterías de ion litio, dispone de unos supercondensadores que permiten almacenar de una forma muy rápida, que actúa como si fuera un turbo. Con todo ello, mejora prestaciones y sin aumentar además el peso. Además, esta tecnología aprovecha mejor la energía que se produce en las frenadas, hasta un 80%, y aumenta su autonomía de uso. La Nagua Racer tiene un diseño de los años 60, junto a un toque minimalista y moderno.
Uh-huh. Chema Ruz Arroyo, José Antonio Herbás, gracias por sumaros a este Poniendo las Calles en la cadena COPE. Motorman, si te parece, vamos a mirar por el retrovisor, vamos a echar la mirada atrás en el tiempo. ¿Qué es lo que pasaba en el mundo del motor? ¿Qué coches eran los más vendidos en España hace 20 años? Allá por el año 2001.
A ver, Pulpo, te cuento. Cuando faltaba un año para que entrara en circulación el euro en 12 estados de la Unión Europea, en España los coches, los más vendidos, eran en primer lugar el Citroën Sara, la gama del Citroën Sara, seguida de la gama del Renault Megane, y tercero el Seat Ibiza, la segunda generación. Ese año se vendieron casi 1,5 millones de coches nuevos, donde la mayoría eran con motor diésel, y los monovolúmenes eran los modelos favoritos de los españoles. Por su parte, el todoterreno más vendido era el Nissan Terrano 2, y los SUV, los todocaminos, todavía no estaban presentes. Si seguimos mirando el retrovisor, hace 20 años un litro de diésel costaba 0,70 céntimos de euro, y por su parte la gasolina estaba en 0,82 céntimos de euro el litro. Comprar un coche nuevo como el Megane nos costaba entre 13.000 y 16.000 euros, tanto en gasolina o en diésel. Ya contaba con 4 airbags, ABS, ordenador de a bordo, traía como novedad el control electrónico de estabilidad, el ESP. En 2001, recordemos también que comienzan los primeros crash test de sillitas. El 90% de los automóviles disponían de airbag. Se empiezan a retirar de las gasolineras la gasolina super con plomo. Por último, Michael Schumacher obtenía su cuarto título de campeón de Fórmula 1 con Ferrari, y Valentino Rossi era campeón de 500, último año de esta categoría, para dar paso a MotoGP.
Me encanta esto de la máquina del tiempo, la máquina del motor, donde nos damos cuenta qué sucedía en este mundo hace un montón de años, en esta ocasión hace 20 años. Y ya para terminar, que tenemos a Carlos Herrera preparado, el invierno es verdad que se ha adelantado, no oficialmente, pero sí el frío, las nieves han llegado, hay muchos ponedores que se están preguntando cómo tienen que proteger el coche, el vehículo del frío y ante las posibles averías a causa de las bajas temperaturas.
Sí, en invierno ante las bajas temperaturas que ya están aquí y las nieves, por supuesto, y el coche además tiene que dormir en la calle, lo que se puede traducir en averías graves. Una temperatura por debajo de 10 grados positivos ya puede suponer averías para la batería, para las cerraduras, para los limpiaparabrisas o el propio depósito del líquido de los limpiaparabrisas. Lo mejor para proteger el vehículo, lo mejor será una lona integral. En caso de heladas o nevadas, lo mejor es levantar los limpias o poner un tapón de corcho entre ellos y el cristal para el depósito. No nos olvidemos del limpia parabrisas, echar líquido anticongelante específico. Y también será básico que ante el frío, ante las bajas temperaturas, comprobemos el líquido refrigerante, también anticongelante para verano, y cambiarlo cada 5 años. Para impedir la congelación de las cerraduras de las puertas existen aerosoles, lubricantes específicos. Y por último, Pulpo, si el vehículo ha estado sometido a temperaturas muy bajas, nunca iniciar la marcha, nada más arrancar el motor, mantener unos minutos al ralentí y no dar acelerones en parado.
Genial. Alfonso, no hay tiempo para más. El próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. 5:51, hora menos en las Islas Canarias. Toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Pues me tienes que elegir si Frank Sinatra, si Vicente Fernández, si Dionne Warwick, porque claro, hoy todos tienen que celebrar algo.
Hombre, Vicente Fernández, el pobre, lo que celebra no es muy... Sí, claro. En México está conmocionado. Hombre, porque claro, tú sabes que Vicente Fernández en México, pues no sé, es que aquí es una figura incomparable, ¿no? Uh-huh. O sea, pon a Vicente Fernández.
Perfecto, pues mira, te voy a poner una canción que a él mismo le gustó muchísimo grabar junto a Rafael. Mira cómo le presenta, escucha.
¡Hora, monstruo de Linares!
Monstruo de Linares.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver.
Qué bonito.
Es maravilloso.
Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé creer.
Qué dos grandes, Herrera, en esta canción.
Fíjate.
Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento.
Qué manera de cantar.
De perder. Tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez.
Él
bueno,
estaba...
el dúo es portentoso.
El dúo es maravilloso. Los dos además lo defienden muy bien. Ellos dos se llevaban también muy bien y se admiraban el uno al otro. Y cuando se meten en un estudio a grabar, la cosa fluye y funciona muy bien, ¿eh?
Oh, qué barbaridad, chico.
En un concierto hace como 25 años de Vicente Fernández, él mismo decía que el día que falleciese, que su sueño sería que todo el mundo cantase bien alto el estribillo de esta canción, que es como a él le gustaría que se le despidiese. Y hoy hay que decir que es el planeta entero en el que la portada de los diarios, en todos los informativos, está dando su muerte. Te quiero decir que este tío ha trascendido todas las fronteras del mundo, ¿eh?
Cierto. Y tiene un hijo que es un gran artista y un nieto que apunta, ¿eh?
Es verdad. Fíjate, Vicente Fernández siempre admiró mucho las composiciones de los cantautores españoles. Admiraba mucho a Rafael como artista, pero como...
Como todos los mexicanos. Es que ¿sí? En México a Rafael, bueno, es una
Le respetan, que... sí, y le quieren mucho. Mira cómo versiona a José Luis Perales.
Que tienes algo nuevo que contar.
qué manera de cantar.
Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde.
Y que tenía esta misma voz hasta antes de ayer, de antes de morir, ¿eh? O sea, que es un hombre que ha mantenido la voz, siempre se lo han dicho desde múltiples entrevistas a gente especializada en el mundo de la música. Es decir, que para los años que tienes, Vicente, conservas la voz prácticamente intacta desde el momento en que comenzaste a cantar.
Bueno, a Rafael le pasa algo parecido, ¿eh?
Es verdad.
Tiene la... Hombre, él... la tiene más ajada por el paso de los años, pero la conserva la voz, ¿eh?
Qué bonito. Herrera, comienzas tú ahora 7 horas de radio.
¿Y qué? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? No, ¿cómo que? Algo habrás preparado, me imagino.
Yo estoy a la espera de que me diga algo y en estos 5 minutos, en lo que sale Restán, yo lo preparo.
Vale, pues hay que estar hoy cerquita de la gente de Aragón. El Ebro está a punto de saltar un poco y de pasar un poquito las bases. Es importante que estés un poco por ese lado. A nivel político, no sé, me mosquea porque el PP está perdiendo 2 escaños en un mes. Dicen que podría gobernar gracias a Vox. No sé, hay una cosa que no entiendo, no sé por qué está pasando esto. Y también me preocupa muchísimo el tema de las cenas de Navidad, y está suspendiéndose todo. Hay gente que está preocupada en ese aspecto.
A mí no me parece del todo mal que se suspendan, ¿sabes? Creo que es una medida de prudencia. No pasa nada por no ir a una cena de Navidad. No pasa nada. Pero a lo mejor sí pasa si vas. O sea que, bueno, creo que es una medida prudente, interesante.
Pues venga, yo te lo dejo ahí, tú ya luego lo rematas como consideres, ¿vale?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las calles.